Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Como dice un anónimo, las cifras no mienten, pero los mentirosos también usan cifras. Buenos días. Los futuros dicen que las bolsas de Europa y las americanas se van a recuperar en parte de la dolorosa caída de ayer, muy angustiadas por la expansión del coronavirus en todo el mundo y por los nuevos confinamientos anunciados por Francia y por Alemania. Bueno, en España también vienen para el fin de semana. Tenemos el futuro del mercado europeo apuntando a un rebote en la apertura en una hora del 0,7% en las bolsas. Parece que está ahí calibrando cuánta caída va a recuperar. Está en 2.967. Empieza a cotizar ahora mismo el futuro del IBEX 35 y el rebote es más tibio, de apenas 5 décimas, 35 puntos sube el IBEX a 6.471. El futuro del mercado americano, después de ver en el S&P 500 la mayor caída desde junio, pues rebota 38 puntos. Esto es aproximadamente un tercio de lo que cayó ayer, está en 3.301. Sin perder de vista la recuperación que también se empieza a ver ligeramente en la onza de oro, porque cayeron casi todos los activos. La onza de oro rebota a 1.883 dólares según las pantallas de Degusa. También vemos rebote en el precio del petróleo, aunque sigue el crudo ligero americano en 37,5 y el Brent por debajo de los 40 dólares barril. Así que el foco de los mercados muestran hasta qué punto la preocupación y la angustia por la expansión del coronavirus está creciendo de temperatura. Sobre todo tras escuchar anoche a Emmanuel Macron, al presidente francés, anunciar un confinamiento parecido pero diferente al de la primavera. Explicaba que después de intercambiar opinión con los socios europeos y sopesar pros y contras, he decidido que necesitamos a partir de este viernes volver a poner en cuarentena al país para detener el virus. Hay medidas diferentes, se permite que sigan las escuelas funcionando, también que la gente vaya a trabajar, pero todo lo demás prácticamente parado, quieto, que no se mueva nada. En Alemania, nuevas medidas incluyen el cierre de bares, restaurantes, todo el ocio, como también confirmó la canciller Angela Merkel a lo largo del día. Lo que hace que la actual situación de pandemia sea tan grave es la velocidad a la que se propaga el virus y es muy alta. Estamos viendo un aumento exponencial de las cifras y los casos se duplican cada vez más rápidamente. Y así está ocurriendo. Cada dos semanas prácticamente se duplica el número de contagios. Vamos a revisarlo enseguida. Antes de interpretar esto que está ocurriendo, la eficacia de las medidas, en la gran tertulia de la economía hoy Ramón Tamames, Juan José Rubio y Eduardo Aguilar lo comentarán. Vamos a hablar también de la situación de la banca, de Bankia en particular, con su consejero delegado, José Sevilla, a quien saludaremos en unos minutos en Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Eso es lo que viene, el tiempo de interpretación y análisis hasta que abran las bolsas y se coticen también los resultados empresariales de los que venimos dando cuenta y entre los que hemos incluido en los últimos minutos a Telefónica, con el beneficio a septiembre de 671 millones de euros, empañado por las pérdidas de 160 millones en el último trimestre, que tienen mucho que ver con la filial argentina. O también la caída del beneficio de Credit Suisse del 38%, u otros resultados de la mañana que también se van a cotizar en la apertura del mercado europeo y que luego detallaremos después de este tiempo de análisis, en el que antes, con Miguel San Martín, vamos a revisar algunas claves importantes. En particular, las cifras. Los contagios han superado en el mundo ya los 44.360.000 personas. El número de muertes, 1.173.000.
Con China, que informa de 23 contagios locales, 24 importados y 16 asintomáticos. En Estados Unidos, cifras dramáticas, con más de prácticamente 8.900.000 casos. Hay 75.500 más en un día y 1.000 nuevas muertes. La India es el segundo país más afectado por la pandemia. Ha superado este mismo jueves hoy 8 millones de contagios y 120.000 fallecidos.
En España, 20.000 contagios nuevos, 168 fallecidos, las comunidades autónomas anunciando confinamientos, cierres perimetrales, las últimas Andalucía, las dos Castillas y Murcia. Lo está ultimando Cataluña.
Así que son 8 ya las que han decretado el cierre, incluso alguna como Murcia de sus ayuntamientos o Andalucía. Lo anunciaba así su presidente, Juan Manuel Moreno.
He ordenado lo siguiente. En primer lugar, el cierre perimetral de Andalucía desde medianoche del jueves al viernes y durante los 10 días siguientes. Es decir, desde la medianoche de mañana jueves al viernes hasta las 24 horas del día 9 de noviembre. Nadie en esa fecha podrá entrar o salir de Andalucía si no es por una causa justificada, como por ejemplo ir a trabajar o por razón de fuerza mayor.
Y no se ha quedado ahí porque restringe la movilidad en las provincias de Jaén, Granada y Sevilla y 448 municipios. La Comunidad de Madrid espera el visto bueno para confinar solo durante el puente. También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pedía que se implique más el Estado.
Cuando se adopta una decisión de alarma nacional, pero la gestión corresponde a 17 administraciones, a 17 comunidades autónomas, yo sinceramente creo que tendremos entre todos que llegar a algún tipo de acuerdo con el Estado para que antes de que cada comunidad autónoma tome decisiones, haya como mínimo un sistema de consulta multilateral.
Y en España, en Madrid, el Congreso vota hoy la prórroga del estado de alarma durante 6 meses.
La va a defender a partir de las 9 de la mañana en 54 minutos el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El gobierno se ha asegurado que la prórroga va a durar 6 meses. A cambio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que comparecer cada 2 en la Cámara Baja para informar sobre la evolución de la pandemia. El Partido Popular finalmente se va a abstener, aunque critica la falta de control parlamentario y judicial durante medio año.
El estado de alarma va a salir adelante, por lo tanto, con los socios del gobierno de la investidura, con los votos de los nacionalistas y de los independentistas. En la agenda del jueves, ¿qué más cosas tenemos, Sara Bot? Buenos días.
Muy buenos días. Repasito último a la jueves agenda de Sara Bot, que empiezo en España y en Alemania porque se publica el dato adelantado del IPC de octubre. En el país de la Merkel también se conocerá la tasa de paro de octubre y en la zona euro cómo evoluciona la confianza de los consumidores y de las empresas de ese mismo mes. Tendremos también reunión de política monetaria del BCE. En Estados Unidos el dato más importante es el PIB del tercer trimestre, para el que se espera una subida de un 31%. JOPE. También se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo y ventas de viviendas pendientes. Presentan resultados muchas empresas europeas y en Estados Unidos: Amazon, Facebook, Apple y Alphabet. Luis Vicente, no me ha gustado eso de que no me ves como humorista. No aprecias mi vena cómica. Sniff, sniff. Menos mal que siempre hay alguien que me valora.
Bienvenidos al Club de la Comedia. Con todos ustedes.
Con todos ustedes, Sara Bot. Jeje. ¿Has visto? Bueno, vamos a escuchar al consejero delegado de Bankia, que seguro que él sí que ve mis cualidades y me da un crédito para mis chistes. Jeje.
Uy, madre. Chao. No sé. A ver qué te dice. Gracias. Enseguida saludamos, efectivamente, al consejero delegado de Bankia, don José Sevilla.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Antes vamos a echar un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Dani Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en Madrid, en dificultades en la entrada a la capital por la A5 en Navalcarnero, un accidente está generando más de 4 kilómetros de tráfico lento. Además, en las entradas a Madrid, densidad circulatoria A2 Torrejón, A4 Pinto, A6 El Plantío y de salida por la A3 en Rivas. En Barcelona, densidad circulatoria también en la A2 en Pallejà y Sant Joan d'Espí, en la AP7 en Barberà del Vallès en dirección Girona, también en las entradas a Barcelona con tráfico lento en la C32 en Sant Boi y en Esplugas de Llobregat. En la C58 también hay tráfico lento en Ripollet en dirección Sabadell. Además, también estamos pendientes de la entrada a Sevilla por la 49 en Camas, donde hay tráfico lento y también un accidente que está condicionando la E30 en Sevilla, concretamente a la altura de Heliópolis en dirección al Puente del Centenario. Más puntos con tráfico lento en la región de Murcia, en la A7 en Espinardo, dirección Almería, en Alicante, en la A7 también en Orihuela, dirección Valencia, y en la entrada a Málaga por la A357 en el Parque Tecnológico.
Capital Radio, la genuina radio económica.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo a la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues recibimos y damos un saludo cordial a nuestro invitado capital, don José Sevilla, consejero delegado de Bankia. Señor Sevilla, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Justo ayer a estas horas estábamos hablando de los resultados de Bankia, del beneficio que había logrado obtener de 180 millones de euros después de unas importantes dotaciones para prevenir los daños que está provocando la pandemia. En total, Bankia ha dotado ya 465 millones de euros. Nos gustaría mucho saber, don José Sevilla, cómo se gestiona este dinero, es decir, esta dotación, qué es lo que está intentando prevenir, qué tipo de daño está intentando curar en el banco.
Bueno, estas dotaciones extraordinarias que hacemos lo que buscan es anticipar, en cierta medida, el deterioro del crédito que esperamos, sobre todo, para el año 2021. En definitiva, que parte de nuestros clientes van a tener dificultades para pagar, para devolver los créditos, y por lo tanto lo que estamos haciendo es crear una especie de bolsa, una especie de hucha para cuando eso se produzca.
¿Porque hay algún indicio de que esté empezando a producirse ya en estas alturas del año?
Pues ahora mismo los indicios son escasos, porque es verdad que todas las medidas que han tomado los bancos y que también ha impulsado el gobierno, me refiero a todo lo que hace referencia, pues por una parte a las moratorias para las familias, para las hipotecas, y los créditos con aval del ICO para las empresas, lo que están haciendo es precisamente es evitar o paliar o reducir la carga financiera tanto de las familias como de las empresas. Pero bueno, lógicamente esto, en la medida en que la recuperación económica se está retrasando, pues tendrá un efecto el año que viene.
Es lo esperable, salvo que milagro efectivamente consigamos remontar económicamente. Pero todo apunta a que el escenario, y aquí hablamos en contexto, se nos está complicando, ¿no? Con el crecimiento de número de contagios y tal y como van las cosas, ¿no?
Pues yo creo que sí, claramente. El tercer trimestre ha tenido un rebote muy importante frente al segundo desde el punto de vista de actividad económica, como era esperable, y la duda ahora mismo está en cuál va a ser la evolución del PIB en el cuarto trimestre y en qué medida podemos estar volviendo a crecer, o que era lo previsto, o por lo contrario vamos a ver un cuarto trimestre algo más flojo que el tercero.
La situación es muy complicada para gestionar, suponemos, al frente de una entidad financiera, porque esto se suma a ese gran problema de fondo que son los tipos de interés bajos, incluso negativos, que tocan al negocio, al corazón del negocio de la banca, y que además no parece que vaya a cambiar en el plazo corto, incluso medio, ¿no?
Pues efectivamente así es. El Euribor entró en terreno negativo en febrero del año 2016, como es una fecha que recuerdo bien. Y desde entonces se ha situado en territorio negativo. Llevamos 4 años y medio con tipos de interés negativos y la perspectiva es que continúen en tipos negativos durante un periodo de tiempo no menor. Lo que en un principio parecía que iba a ser algo coyuntural para un año o dos, ante el riesgo de deflación que había en aquel momento en la eurozona, pues se ha convertido en algo estructural. Y como usted dice, pues efectivamente para la ecuación de rentabilidad de las entidades bancarias, pues es un panorama muy adverso.
¿Qué herramientas están utilizando para mantener la salud de la entidad? Las comisiones ahora son difíciles de proponer a los clientes.
Bueno, efectivamente, pero por otra parte también es cierto que los bancos tenemos que dar buena calidad de servicio a nuestros clientes y tenemos que hacerles ver que por ese servicio pues también hay que pagar, ¿no? Yo creo que esa es una alternativa que estamos, yo creo todas las entidades financieras tratando de impulsar, ¿no? Y luego la otra gran alternativa que hay para mejorar la rentabilidad, pues lógicamente son los procesos de concentración. Y ahí, pues, como usted bien sabe, nosotros estamos en nuestro proceso de fusión con CaixaBank, que precisamente lo que busca es eso, lo que busca es hacer una entidad más fuerte y más rentable de cara al futuro.
¿Cómo funciona exactamente esa cuenta, uniendo dos entidades? ¿Por qué tiene que salir de la resultante una entidad más sólida de futuro, don José?
Primero porque, lógicamente, es posible dar servicio a la suma de clientes de ambas entidades con una estructura de costes menor. Eso en el término de solapamientos o de oficinas que sean muy cercanas, pues es relativamente evidente. Y aparte de que podamos gestionar el mismo volumen de ingresos o dar servicio al mismo número de clientes con menores costes, también existe la posibilidad de combinar las mejores prácticas comerciales en las dos entidades y tratar de mejorar la cifra de ingresos. Por lo tanto, por la vía de optimizar costes, como la vía de cierta mejora de ingresos, tenemos que ver y creemos unas sinergias importantes en esta integración.
La parte triste humana es que habrá que reducir las plantillas. La información que disponemos es que se va a hacer en dos fases, ¿no? Imagino que esto se irá viendo sobre la marcha.
Bueno, esto como en otros procesos que hemos hecho de integración y que hemos acometido, efectivamente siempre es la parte menos agradable o más desagradable de todos estos procesos, pero probablemente es una parte inevitable. Si queremos ser rentables, tenemos que optimizar los costes. Y por supuesto, en otros procesos en los que hemos estado, pues esto lo hemos hecho siempre con sensibilidad y tratando de cuidar bien los procesos. Cualquier cuestión relativa a ese tema, lo primero que habrá que hacer en la nueva entidad es, lógicamente, iniciar un diálogo con los sindicatos. En general, todos los procesos que hacemos los hacemos de acuerdo y pactados con los sindicatos y, como digo, bueno, pues esto ocurrirá más adelante una vez que la fusión se haya formalizado, que esperamos que ocurra en el entorno de marzo del año que viene.
¿Qué tareas pueden quedar pendientes para los próximos meses? No sé si el proceso de fusión con CaixaBank puede parar algunas de ellas, pero muchas entidades están vendiendo carteras de deuda, carteras inmobiliarias, incluso estamos contando noticias. ¿Esto a ustedes les para el proceso de fusión o no tiene por qué?
No, la verdad es que no, que nosotros de aquí a que la fusión se culmine jurídicamente, como decía, hacia marzo del año que viene, realmente cada entidad hace vida normal por separado, y en ese sentido, bueno, pues todos los proyectos de desinversiones o de dar nuevo crédito, etcétera, etcétera, se hace realmente cada uno por su lado como si no existiera la fusión por delante.
Pues ahí están algunas claves importantes. Una última cosa, don José Sevilla. Ustedes tienen un departamento de estudios realmente brillante que examina la marcha de la economía. ¿Cómo está viendo las previsiones del año que viene para España, el final del año y el año que viene?
Bueno, pues es verdad que tenemos un buen departamento de estudios y le agradezco el comentario que ha hecho porque yo lo creo que tenemos gente muy profesional ahí y efectivamente a mí me parece que el debate sobre el entorno macro es un debate del conjunto del año 2020 y 2021. Yo siempre digo que tenemos que ver estos dos años casi como si fuera un año de 24 meses, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros esperamos una recuperación para el año 2021 claramente, pero tendremos que ir yéndolo mes a mes, porque como decíamos antes, el entorno que nos estamos encontrando en estos últimos meses del año, pues claramente es peor de lo que preveíamos, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Alemania, en Francia, y lógicamente esto afecta a la economía española. Por lo tanto, hay que estar muy atentos porque la recuperación se va a producir, aunque solo sea como resultado estadístico de una caída muy grande en el año 2020, pero efectivamente lo que nos interesa a todos es que esa recuperación sea lo más pronto posible y lo más acelerada posible.
Don José Sevilla, consejero delegado de Bankia, gracias por su amabilidad. Nuevamente, le deseamos un buen día, don José.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online.
El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con el saludo a don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cómo está usted, profesor? Buenos días.
Bastante bien, don Luis. ¿Cómo?
Me alegro.
Estamos aquí todavía con el impacto de ayer de los presupuestos y de la caída de la bolsa, que es muy expresiva del ánimo, digamos, económico mundial, porque ayer fue una coincidencia desde Alemania a Nueva York y desde Nueva York a Madrid, pasando por París, etcétera, todas las bolsas. No mire las de China, supongo que China habrá sido otra cuestión.
Aparte,
están en recuperación.
Es otro planeta.
En recuperación,
sí, es otro planeta.
Máxima, o sea que. Sí. Pero es muy preocupante el panorama y esta segunda oleada va a tener más impacto económico que la primera.
Esto parece. Nos acompaña don Eduardo Aguilar, es técnico comercial y economista del Estado y presidente del Comité Editorial de Capital Radio. Don Eduardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Vicente.
¿Qué tal?
Pues bien, la verdad es que todas las noticias económicas se conjuraron ayer para mandar un mensaje muy, muy negativo y preocupante. En fin, estamos, la verdad, en un momento muy crítico y no llama al optimismo, pero bueno, en fin, habrá que seguir luchando.
Yo esta mañana citaba a Robert Kiyosaki, al autor del famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, que a mucha gente ha influido, que tuiteaba ayer que viene el gran crash porque vuelve a repetirse ese momento, ese perfume de momento en el que todos los activos caen, bolsas, bonos, oro, petróleo, dice, parece que resiste el dólar, dice, pero acabará cayendo también, porque si se sigue imprimiendo dinero sin parar, pues se destruirá el dólar, solo quedará al final el Bitcoin, dice Kiyosaki. ¿Está usted de acuerdo, profesor Tamames?
Bueno, yo lo que pienso es que estamos en una situación bastante irreal, porque en medio de este panorama sale el gobierno diciendo que tenemos unos impuestos que van a generar ingresos el año que viene de 133, un tercio más que este año, que vamos a crecer un 15% y que solamente vamos a tener un déficit del 7% cuando ya debemos ir casi por el 10%. Entonces, lo que me sorprende es el contraste entre lo que está pasando, lo que usted se refiere ahora del autor de Padre Rico, Padre Pobre, y la realidad, porque la realidad es muy dura, efectivamente. No tenemos idea, cuando decía Nassim Taleb aquello de los cisnes negros, ya ha quedado un poco manido. Ya sabemos que había cisnes negros en Australia, que surgen en la coyuntura económica internacional, que lo peor no está previsto, todo eso ya lo vamos sabiendo, pero lo que no se ve es una luminaria de esperanza. Por ejemplo, el año 2008, usted se acuerda, y se acuerda también Eduardo Aguilar perfectamente, Bush, el presidente Bush, que no fue así tampoco un genio tipo Einstein en la política, pues sin embargo convocó el G20, y el G20 se reunió y tomó unas directrices, y aquello daba la impresión de que había una cierta coordinación. Esta vez no pasa nada, no hay nada, porque además China está enfrentada con Estados Unidos a tope, y viceversa, todavía más a viceversa, y no hay una especie de coordinación mundial. Es una situación increíble que los líderes, empezando por los europeos, no hayan convocado una conferencia mundial para ver todo esto, como se hizo el año 33 con la Gran Depresión. Fue un fracaso, pero por lo menos se intentó. Y el año 2008 se intentó y fue un paliativo. Yo creo que al final el G20 algo tuvo que ver con que una gran recesión no se transformara en una Gran Depresión, creo yo. El factor internacional de coordinación se echa mucho de menos.
Cierto. Con Eduardo.
Sí, yo creo que hay un problema general de lectura de la situación, quizá porque efectivamente hemos estado tan absortos con los efectos inmediatos de la pandemia, los sanitarios, y que todavía no le hemos dedicado suficiente tiempo al efecto económico. Y entonces es muy difícil hacer proyecciones, y entonces pues los gobiernos también viven un poco, sobre todo el nuestro, que es un gobierno muy poco gestor y posiblemente muy poco conocedor de lo que tiene entre manos en el ámbito económico, pues vive todavía en estado de shock y sin leer muy bien las noticias. El profesor Tabanes dice que podemos ir cerca del 10, pero ya de déficit, pero todos los indicadores empiezan a apuntar que terminaremos el año más cerca del 12 o 13, y claro, ese déficit unido a las medidas que se quieren aplicar, pues nos va a situar el año 2021 en una situación todavía peor de la que podríamos imaginar. Y los efectos todavía no están todos sobre la mesa. El efecto expectativas y el efecto que va a tener esta segunda oleada y todos los paros y los confinamientos en toda la actividad económica va a ser brutal. Por tanto, efectivamente, se echa de menos una directriz clara, pero se echa también de menos que no se dedique más tiempo a leer la situación, a estudiarla a fondo, a intentar poner paliativos lo antes posible de la que se nos viene encima. Luego será mucho más complicado remontar y luego lo pasaremos mucho peor, claro.
Aunque estamos en la gran tertulia de la economía, si me permiten solo un instante, ahora continuamos profundizando en el análisis económico y sanitario, si lo desean, pero hay una parte del análisis, no sé si han escuchado ustedes lo que ha dicho el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero escúchenle, por favor.
Es un afán autoritario de la autoridad del gobierno, con todo respeto a quienes optan por eso. Pero toque de queda, no es una actitud de confianza hacia la gente, es ponerse por encima como autoridad y ver a los ciudadanos como menores de edad. Ni en los peores momentos de Europa habían esos toques de queda.
Dice que no entiende lo que está ocurriendo en Europa.
Lo entiende porque no lo quiere entender. Es el peor entendedor, es el que no quiere entender nada. La situación en México es desastrosa. El virus está descontrolado, la violencia está más alta que nunca, las relaciones con Estados Unidos, pues pendientes de una recesión en Estados Unidos muy importante que va a tener consecuencias en México terribles, y luego la acampada en el Zócalo, en la Plaza Mayor de México, allí frente al Palacio Nacional y a la Catedral, pues resulta que están pidiendo la dimisión de AMLO, de Andrés Manuel. ¿Cómo se llama, Andrés Manuel?
López Obrador.
López Obrador. O sea que es que este sí que está en la irrealidad más absoluta. Y luego pidiendo perdón que el Papa pida perdón y que el Estado español pida perdón. ¿Pero qué es eso, hombre? Es un hombre que no tiene idea de lo que está pasando en el mundo. Y vamos a ver el referéndum que quiere convocar para ver si le aprueban su primera parte del mandato, igual le pueden poner de patitas en la calle. Yo, a propósito de las malas noticias, sí quiero destacar la muy buena de ayer, o de antes de ayer. Por primera vez la Unión Europea hace una emisión conjunta de bonos. Emitió 17.000 millones de euros. No había lo que se llama el green shoe, la posibilidad de ampliar la emisión si había demanda. Bueno, la demanda, figúrense ustedes, para 17.000 millones de euros, la demanda fue de 233.000, que es como 15 veces. Bueno, eso significa que hay una liquidez en el mundo impresionante, cosa que sabemos también por el Banco Central Europeo, que está haciendo unas mangueradas a los bancos centrales de todo el Eurogrupo, impresionantes, de 19 países que tienen todo el dinero que quieren a través del Banco Central. Bueno, dinero hay, lo que no hay es coordinación mundial ni ideas verdaderamente planteadas colectivamente, yo creo. Cuando dice el presidente de México, sí tiene razón una cosa, que Europa tendría que estar más coordinada. La señora Úrsula y la señora Lagarde, que ya estamos todos gobernados por señoras, pues están haciendo lo que pueden, pero podrían hacer mucho más.
Sí, que el dinero llegue a la gente, ¿no? Que es la gran duda.
Llegue,
¿habéis
a la
escuchado?
Gente, el sistema del helicóptero, aunque sea. Porque nos,
lo que hace Macron.
Por ejemplo,
Macron acaba de anunciar ayudas de 10.000 euros a las pymes que tienen que cerrar con el nuevo confinamiento y a los autónomos. Ayudas a fondo perdido.
¿Y quién lo ha hecho?
Macron. Emmanuel Macron, el presidente francés.
Y en cambio aquí estamos con la duda todavía de si el gobierno va a decidir que los créditos con la garantía del aval del Estado del 60 o del 80% a través del ICO se va a ampliar, porque resulta que tienen que empezar a devolver el dinero al año, que es en abril, y las empresas que han tomado dinero no tienen ni con qué responder el primer plazo. Pues se tendrá que hacer una carencia más amplia, con de 2 o 3 años, se tendrá que ampliar el volumen, que fue de 100.000 millones y debe estar más que agotado, el de 40.000 millones que se dijo para medidas de digitalización, etcétera, modernización de empresas, no se le ha dado aire y no se sabe ni dónde estamos. Es decir, luego prometen resolver el SEPE. Ya por fin le llamamos SEPE, ya no es el INEM, que es como le llamábamos con un nombre antiguo. Bueno, pues ese servicio es fundamental para diligenciar los pagos por seguro de desempleo, de ERTES, etcétera, etcétera. Los ERTES se prolongan hasta junio. Bueno, pues habría que decir ya de una vez, los ERTES es un sistema permanente mientras haya crisis, que va a haberla varios años, evidentemente. Y luego los presupuestos, vamos a ver, los presupuestos son irreales y seguramente será Bruselas la que nos llame la atención sobre, vamos a ver, 33% más de recaudación el año que viene, pero ¿cómo es posible
¿De dónde, no? Eso
con una situación como la que se presenta? A base del IRPF, del 3% del impuesto de patrimonios, 3% a los patrimonios de más de 10 millones de euros, que me parece que es un 0,2% de los contribuyentes. Bueno, pero eso es una leva de capitales. El personal que vaya a esto, pues va a procurar ocultar los bienes, se va a ir fuera, etcétera, etcétera.
Eduardo.
Sí. Yo la verdad es que a nivel europeo se echa en falta mayor coordinación, pero a nivel nacional cada uno tiene que ir arrimando el asco a la sardina y poniendo medidas. Y oyendo incluso la presentación formal de los presupuestos, no daba la sensación de un plan programado de ataque y de remedios para la crisis. Daba otra sensación, también daba una sensación de irrealismo. Y luego, claro, las cifras, pero no se han publicitado exactamente las cifras de cómo vamos a terminar, porque claro, pensar que en este contexto se va a incrementar la recaudación fiscal, no sé, pues es no estar con los pies en la tierra, ¿no? Y además ese no debería ser el objetivo ahora. El objetivo debería ser paliar los efectos directos de la crisis, sobre todo a las industrias, que además muchas de ellas son fundamentales para España, que lo van a pasar muy mal. Y ese debería ser la primera actuación. Y ahí debería ir la primera inyección de recursos y la primera relajación de imposición y de cargas para permitir a las empresas pasar ese trago. Esto, como no se ve, pues no ayuda nada ni al optimismo ni a medidas de resistencia frente a la carencia de actividad económica.
A continuación, a continuación, en la gran tertulia de la economía, les vamos a contar algo que les va a asombrar a ustedes mucho. Sabemos que las comparaciones son odiosas, y en este momento más. Pero en Portugal, el gobierno, que es muy parecido ideológicamente al de España, es un gobierno de izquierdas, de coalición, acaba de pasar la primera parte del trámite parlamentario de sus presupuestos para el año que viene. Pues van a escuchar algo que les va a asombrar mucho en un instante.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. El banco de tu nueva casa.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Por cierto, aprovecho para adelantarles que hoy viene rebote en las bolsas de Europa, que se va a cerrar una parte del agujero que ayer se generó. Vemos que el futuro del Eurostoxx está rebotando un poquito, pero ojo, solo dos décimas. Puede que la recuperación sea, ya veremos, poco sólida. Está en 2.950 y el futuro del S&P no recupera ni una tercera parte de lo que ayer cayó. Está subiendo 25 puntos en 3.288. ¿Que dónde lo estoy viendo? En las pantallas de XTV.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Pues miren qué sorpresa. El gobierno portugués ha llevado al Parlamento los presupuestos del año que viene, un gobierno de similar ideología al español, pero fíjense qué enormes diferencias. ¿Qué incluye el presupuesto de Portugal? Reducción del IVA en la electricidad, rebajas fiscales, una subida de 10 euros desde agosto para las pensiones más bajas, que están hasta los 658 euros, y un aumento de la protección social para desempleados. Va a reintegrar una cantidad que se acerca a 200 millones de euros a los consumidores a través de un instrumento que devuelve a los ciudadanos el IVA de sus gastos en restaurantes, alojamientos y actividades culturales que hayan realizado durante el trimestre anterior. Y eso que está calculando una caída del PIB del 8,5% para este año y una subida del 5,4% para el siguiente, y con un paro que le va a subir hasta el 8,7%. ¿Asombrados?
Hombre, asombrados no. Lo que pasa es que Portugal está en un momento políticamente muy dulce, que dicen los argentinos, porque la cohabitación de la izquierda en el gobierno pues es muy positiva. Tiene unos gobernantes bastante prudentes, al mismo tiempo expansivos razonablemente. También es verdad que tienen a España al lado. España para Portugal es lo que la Unión Europea para nosotros. Pues el turismo español cubre una gran parte de las necesidades turísticas de Portugal y no ha tenido restricciones. Entonces, están en una situación mejor, tienen también, digamos, el efecto Madonna inmobiliario en Lisboa. La gente rica de todo el mundo está comprando inmuebles en Lisboa porque se ha puesto de moda, porque es un país tranquilo, que da la bienvenida, que no hay grandes excitaciones. Yo creo que se puede empezar a hablar del modelo portugués en positivo, a diferencia de lo que pasaba con el modelo de Oliveira Salazar, que se llamaba estancamiento a la portuguesa. Parecía un plato de cocina, pero no. Decía Salazar, escudo entra, escudo sale. No había déficit nunca. ¿Por qué? Pues porque no utilizaban el déficit spending de Keynes, ni se les ocurría, tenían una idea como la de Che Garay, que decía el sacrosanto temor al déficit. Pues ahora no, ahora están manejando criterios keynesianos, y una cosa muy importante, que es un país tranquilo, que hizo un referéndum para ver si se hacía una regionalización, y dijeron que nada de nada, que el país unitario, como Francia, igual, o más todavía. Bueno, pues están en un modelo muy distinto del nuestro en estos momentos, que tenemos una especie de ¿cómo se llaman esto? Casi garrapatas que nos han cogido y quieren cogerle 3% en impuestos sobre el patrimonio, que es un disparate para patrimonios de más de 10 millones, es un disparate, es una leva de capitales, y luego pues quieren subir el IRPF a los demás también, el IVA en las bebidas carbonadas. Bueno, pero ¿qué? Ya sabemos, pero la cantidad de gente que toma la Coca-Cola, la Fanta, esto y lo otro, pues les van a subir del 10% al 21%, pero ¿qué es eso? Bebidas populares, incluso uno que esté contra el vino dice, ¿por qué no suben el vino? Que es más perjudicial para la salud, a pesar de que es una de las fuentes de diversión en la vida, el vino, no hay que subirlo, pero tampoco las bebidas carbonadas, hombre, es que se ponen muy gordos, oiga, pues que tomen menos.
Eduardo.
Sí, bueno, yo creo que Portugal tiene una ventaja respecto a nosotros, que es el punto de partida, que también es mucho mejor, pero claro, pues eso es mérito de ellos, pueden tomar algunas medidas que nosotros a lo mejor ya estamos hipotecados para tomar. Parten en mejor situación en todo, hasta en imagen internacional en estos momentos. Entonces, pues tienen un poquito más de... Pero la verdad es que las medidas, cuando lees las medidas que están tomando y las comparas con las nuestras, comprendes que esas van encaminadas a intentar solucionar el efecto que está teniendo la actual crisis, y las nuestras corresponden a una ideología previa a la crisis y abstracta que se aplica pase lo que pase y que nos lleva por muy mal camino. Es la verdad es que es una pena porque si esto fuera una empresa privada no estaría tomando esas medidas, ni siquiera estaría contemplando pues alguno de los incrementos salariales que prevé el propio gobierno. Estaría en otro modo, y luego es muy importante también, que lo hemos comentado poco, todo lo que ayude a que los fondos europeos lleguen lo más rápidamente posible y lo más directamente posible a los sectores económicos. Todo lo que sea intermediar con instrumentos y con fórmulas, lo único que va a hacer es encarecer y reducir su efecto. Necesitamos medidas de choque. El profesor Tabames aludía al helicóptero. Pues sí, necesitamos medidas de helicóptero también, porque es que no hay más que salir a la calle y ver el ambiente general de los negocios para darse cuenta que el estado de shock es muy grande, ¿no?
Es muy fuerte, efectivamente. Pues en la gran tertulia de la economía lo hemos analizado una mañana más aquí en Capital Radio. Nos han acompañado Ramón Tamames, Eduardo Aguilar. Muchísimas gracias, amigos. Cuidaos mucho y hasta la próxima ocasión.
Igualmente, Luis.
Muchas gracias.
Y a los oyentes un saludo.
Hasta el próximo día.
Adiós.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.